La fe que vence al mundo. Y vamos a intentar encontrar aspectos relevantes de esta fe, que no es una fe cualquiera, porque insisto, es la fe que vence al mundo. No es una pretensión, ni mucho menos mía, a nivel particular, a nivel personal. Esta afirmación la podemos encontrar, como no, en la palabra de Dios. Y nos lo dice en 1 de Juan, capítulo 5, versos 4 a 5. Os animo a tener una Biblia, cada uno. Habrán pasajes que buscaremos y que os haré leer sin ninguna piedad. O sea que aquí todos vamos a intentar participar y colaborar de una manera o de otra. Primero de Juan, capítulo 5, versos 4 al 5, nos dice algo tan precioso como: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Un factor primordial de nuestra fe: creer que Jesús es el Hijo de Dios. No es creerlo de una manera cualquiera, no es tener un conocimiento intelectual, histórico, o un mero aporte de información o datos que debamos procesar y archivar. Es creer con el corazón, lo cual implica un recibimiento, una aceptación. Desde el primer momento, tanto del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como aceptar la salvación que Él ofrece, como rendirnos ante su señorío personal. Los discípulos, yo creo que nos vemos empequeñecidos cuando vemos que no llegamos con nuestra fe. No sé si eso me pasa exclusivamente a mí o nos pasa a todos.
Solo a ti.
Solo a mí. Entonces yo tengo un problema. Pero bueno, a través del problema personal, yo creo de que incluso se puede trascender y hacerlo transversal para que cunda ejemplos que puedan ser aprovechados. Mateo capítulo 8, versos 23 al 26. Me gustaría que los leyera Alfredo. Mateo 8, 23 al 26. Y Ana Ibáñez, con su voz poderosa y potente, me gustaría que me leyera Lucas 17, 5 y 6. Repito los pasajes. Mateo 8, 23 al 26, para Alfredo. Lucas 17, 5 al 6, para Ana Ibáñez. 8, del 23 al 26.
Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza.
Mi tierra les ha puesto de castillo. Aumenta el gracia. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarraigará la fe y plantaré en el mar, y os obedecería.
Gracias a los dos. ¿Qué vemos en estos pasajes? ¿Cuál es el denominador común? ¿Pero qué grado de fe? Pequeñita. Minúscula. Incipiente. Ahí es donde nosotros muchas veces nos vemos empequeñecidos, ¿no? Y vemos también la reacción, ¿no?, del maestro, cómo él no iba a decir se desespera, no. Él no se podía desesperar a sus discípulos, aunque motivos los tenía. Pero ciertamente suena un poco a reproche, ¿no? De decir que yo no estoy aquí con vosotros, hombres de poca fe. Confiar, tranquilidad, que aún no ha llegado la sangre al río. Aumentanos la fe, aumentanos la fe. Sí, ya. Porque si tuvierais fe tan pequeña como un grano de pimienta, podríais hacer cosas admirables. Solo con fe en mis promesas, ¿no? Es una reacción del Señor que a nosotros también nos debe frustrar en muchos sentidos de pensar o de decir, no tengo suficiente fe. Y más que suficiente es la calidad de esa fe. ¿En qué radica? ¿Dónde pongo mi fuente de confianza? ¿Qué es lo que me falta para creer de verdad? Sin embargo, el Señor se maravilla. Y lo digo con énfasis. Se maravilla ante la prueba de una fe verdadera. Vamos a mirar Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Me gustaría que me lo leyera. Ana Russo, ¿tú me lo puedes leer?
Sí.
Lucas, capítulo 19 y versos del 1 al 5. Y Alex me podrá leer Mateo, capítulo 8, versos del 5 al 10. Y que me deje en stand-by el 13, el versículo 13. Ana.
Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Paremos aquí un momentito, luego seguiremos con Alex. Es interesante cómo una muestra de fe sencilla, simple, pero que es capaz de activarte y de moverte para hacer algo, es capaz de captar la atención del Señor Jesús. Yo me imagino esta escena, Zaqueo, un hombre de pequeña estatura, así como yo. Pues yo me lo imagino ahí, pues el Señor está pasando, hay una multitud y a mí es lo que me pasa en las cabalgatas, ¿no? Por eso iba con escalera, ¿no? Pasaban los reyes y entonces, pues claro, las primeras filas, imposible. Gente así como Alfredo, delante, que eran armarios y ahí ni veo ni me ven. O sea, eso está, de ahí tampoco es caramelos, ¿eh? En mi infancia. Pero lo que sí es una realidad es que Zaqueo no está dispuesto a que esa situación se quede así y se retroactiva e idea algo para conseguir poder ver al Señor, y es subo a un árbol. Y desde allí miro. Y yo me imagino al Señor caminando y de repente levanta los ojos y ve a Zaqueo. Y dice, mira este. De toda la gente que hay aquí, ahí. Pero este demuestra tener fe de querer subir para poder verme, aún a riesgo de caerse, siendo quien era, publicado, proscrito de esa sociedad. Eso capta poderosamente la atención del Señor, hasta el punto de decir, Zaqueo, baja, que en tu casa poso yo, como dice el cántico que alguno espero que conozca. Alex, Mateo 8, 5 al 10.
Marco, permíteme un detalle solo.
Sí, sí, por favor, que, aportaciones.
El hecho de que alguien como Zaqueo, principal de los recaudadores, es decir, una persona, a ver, permíteme este,
sí.
Teniente alcalde de Barcelona, se suba a un árbol, tenía un punto de humillante, porque los que se subían a los árboles eran los niños. Este hombre le da lo mismo quedar como un cualquiera, como un niño, pero se nota ahí que tenía una obsesión de quiero ver a este Jesús que está diciendo, supongo porque él tendría un malestar. Entonces, es muy interesante esto del largo, porque quizás nosotros simplemente nos parece que no veía y quería ver. Y eso sí, pero hay un riesgo de que se hace vulnerable subiéndose al árbol, porque está como un niño, siendo un personaje.
Pero no le importaba.
Pero no le importaba. Por eso yo creo que el tema de la fe que has destacado, creo que en ese subir al árbol es importante. Él tiene esa fe que le motiva, que le hace, como dices tú, moverse hasta el punto de subir al árbol. Pues Mateo 8,
5 al 10.
Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie, en nadie una fe tan grande.
Estos dos pasajes nos tiene que enseñar también un denominador común muy importante. Y es que a veces pensamos en el Señor como alguien que nunca vamos a poder sorprender al Señor. Nunca vamos a llegar al nivel en que el Señor realmente se complazca de nosotros. Pero esa es la imagen que nosotros nos forjamos. La palabra dice otra cosa. Y la palabra, si señala la actitud de reproche que indudablemente el Señor pide cuántas veces con sus atolondrados discípulos, también es necesario puntualizar que el Señor le llama poderosamente la atención y se maravilla ante una actitud de fe sincera, ante una muestra de fe genuina, incluso por parte de quien no era el pueblo escogido de Dios, incluso por parte de ese gentil que, sabiendo las costumbres de los judíos, no, Señor, no hace falta que vengas a mi casa, no hace falta que te humilles así, tú di la palabra y será hecho. Que yo ya sé cómo va esto. El Señor se maravilla ante tanto alarde de conocimiento por parte de quien debía tener desconocimiento. Versículo 13, Alex, del mismo pasaje.
Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora.
Interesante la fiel promesa del Señor. Como creíste, te sea hecho. Y yo me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros ante esta misma corresponsabilidad con nuestra fe personal? ¿Estaríamos satisfechos? ¿Realmente estaríamos satisfechos de recibir según hemos estado creyendo? ¿Según hemos creído? Interesante reflexión, porque si así se hiciera, no sé yo. No podemos relegar o relajar el papel predominante de nuestra fe en el día a día. Y nos es necesario buscar lo que mencioné anteriormente, esa calidad en la fe, esa excelencia en nuestra calidad. Pensando que no podemos ofrecer al Señor cualquier cosa. Si partimos desde el punto que para el Señor hay que ofrecerle siempre las primicias, lo más importante, el mejor fruto, pasa también con nuestra fe, que en sí nos va a conducir en todos nuestros ámbitos de la vida cristiana. ¿Qué pasó con Abel? Abel ofreció por fe, subrayamos, por fe, un sacrificio más poderoso y excelente que Caín, con lo cual alcanzó testimonio de justicia. Y eso nos lo dice Hebreos 11, 4, en el capítulo ese de los héroes de la fe, que tanto ejemplo nos puede dar. Siendo la fe la convicción certera, firme e indudable de una realidad que tiene que acontecer, tiene la cualidad y el poder de tratarla como si pudiéramos hacer un avistamiento de ella, trascendiendo el alcance de nuestra propia esperanza. Vamos a explicarlo. La fe hace que podamos ver con nuestros ojos de fe. La esperanza es una expectativa confiada de una promesa fiel. Pero nuestra fe mueve y activa todos los mecanismos y resortes espirituales para completar la obra del reino de Dios a través de nosotros. La fe es un movimiento dinámico que nos activa e involucra. La esperanza es una expectativa contemplativa de lo que ha de sobrevenir. Pero la fe nos activa a vivir esa esperanza y a vivirla aquí y ahora en la tierra. De manera que todo lo que hagamos sin fe nos sirve. No nos sirve de nada. Es precisamente la fe la que nos moverá y la que nos impulsará a vivir nuestra vida cristiana de una manera poderosa en el Espíritu de Dios. De manera que la fe no es un estado contemplativo, sino productivo. ¿No suena esto de algo? Parece que estemos hablando de una empresa, ¿no? Y de un producto final. Y en así tiene sus similitudes, Alfredo.
Un pequeño aporte. Me llama la atención porque siempre relacionamos la fe con nuestra vida cristiana, con las cosas de arriba de Dios. Y en el mundo secular también tienen fe. Tienen fe que pueden conseguir un trabajo. Fe que me puedo comprar un vehículo. Fe que voy a ganarme la lotería. Y ese es otro tipo de fe. Y esa es contemplativa, visual. Ellos creen en lo que ven en ese momento. Voy a tener un trabajo, voy a comprar un vehículo, voy a ganarme la lotería. Pero lo que tienen en la mano lo están contemplando. Nuestra fe es, como dice Hebreo, la convicción de lo que no se ve. Tenemos una convicción entera de la esperanza que tenemos en Cristo. Ellos tienen la fe puesta en las cosas que ellos ven. Y también es fe. Para ellos es fe. Pero no es como la nuestra. Porque nosotros esperamos otra cosa más grande. Pequeño aporte.
La realidad es que la fe en objetos que ya tenemos a la vista no nos sirve. Creer para poder ver, no ver para creer. Ver para creer estás anteponiendo los tiempos. En sí no tiene consecuencia, porque ¿cómo puedes esperar creer cuando ya lo has recibido por la vista? No, primero tienes que creer en algo para luego poder visualizarlo. Tema de la fe productiva. Suena muy materialista, ¿verdad? Pero realmente, si la fe no da fruto, está muerta. No lo digo yo. Eva Boyson, los nombres. ¿Me puedes leer Santiago 2:17, por favor? Santiago, capítulo 2, verso 17.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
El hecho de que las obras no nos justifiquen para ser salvos, porque no llegan, no alcanzan, no tienen suficiente valor, y nos envanecemos en ellas, si dependiendo de ellas alcanzamos nuestra salvación, no significa que las obras, fruto y producto de la fe, no sean necesarias. No se puede mostrar una fe sin obras, porque es estéril en sí misma, improductiva. No nos basta el creer que Dios es uno, porque tan solo ello nos equipara con quién. Nos equipara a los mismos demonios que creen esto y tiemblan, como también nos dice 2:19, Santiago 2:19. Y yo creo que estos no son sospechosos de tener la fe que obra para salvación. Sabemos que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y como tal, a Él debemos fijar nuestros ojos de fe. Hebreos 12:2. Alex. Epístola a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 2.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Puestos los ojos en Jesús. Esto nos conduce, nos lleva en ese hilo a, por ejemplo, Hebreos 11:27, que nos dice, sosteniéndonos en Él como viendo al invisible, refiriéndose a Moisés. Es necesario ver al invisible con los ojos de la fe. Es interesante que cuando el texto usa la palabra refiriéndose al Dios de los cielos, al único y sabio Dios, inmortal, invisible. Porque ahí está diciendo que todas las imágenes, todos los falsos dioses creados por la imaginación y el arte del hombre, son lo que son, falsos ídolos, en los cuales no merecen depositar confianza. Pero al invisible, al que no se le puede ver con nuestros ojos físicos, sí podemos identificarlo, sí podemos vislumbrarlo con los ojos de la fe.
Yo, Marco, si me permites un apunte, que yo creo que este es un tema complejo, en el sentido de que la palabra nos da en una dirección y en otra, parece como lo de Pablo y Santiago, solo por fe, pero la fe da otra, y ahí siempre hay, lo digo porque esto históricamente también ha traído grandes consecuencias, y muchas veces se ha visto la fe cristiana, esta fe que anda sin ver, como algo contrapuesto a la razón. Y seguro que habéis escuchado fe contrapuesto a la razón. Y parece como que los cristianos tenemos fe y por lo tanto hemos apagado nuestra mente. No hemos quitado la razón y no, es que nosotros vivimos con los ojos cerrados y vamos andando. No tengo fe. Esta para nada es la visión bíblica, como creo que se está también apuntando aquí. Y quiero solamente destacar esta idea en el capítulo 11, que no solamente, como dice Marcos, hay todo un producto, toda una vida que se cambia, unos frutos, como habla también de Santiago, a raíz de la fe, sino que vemos que en el mismo capítulo 11 y en otros muchos pasajes, la fe es una convicción que viene después de todas las cosas. Es cierto que hay mucha realidad de Dios que nos es inalcanzable y en ese sentido invisible, pero Dios se ha hecho alcanzable, por otro lado. Y por ejemplo, cuando habla a Abraham y a Sara, en el suelo de Roma, y le dice, te prometo un hijo, esos dos hombres, ese hombre y esa mujer, tienen razón, un razonamiento de decir, ¿cómo va a ser eso posible si somos nosotros mayores y yo he perdido la costumbre de las mujeres? Dice Sara. Pero dice el texto que consideró fiel al que lo había prometido. Consideró que razonó. Y está puesto aquí en el capítulo de la fe. O sea que Sara dijo, un momento, yo soy mayor, he perdido la costumbre de las mujeres. Humanamente no doy para tener un hijo. Es cristiana, ¿eh? No ha perdido su cabeza, sigue razonando. Pero considera quién es el que me lo ha dicho. Y quién es. ¿Y cómo se ha demostrado en mi caminar su fidelidad y su poder? Pues voy a confiar. Y eso para mí creo que recoge mucho la fe. una fe que no apaga el razonar, sino que confía en un Dios que ya nos ha dado muestra, y cuando nos ha dado muestra nos dice, ahora confía en el siguiente paso. Pero yo me he mostrado, Señor. Y este razonar de Sara, que consideró fiel a aquel que lo prometió, es la que le hizo tener fe y creer que Dios iba a conceder un hijo aún en la situación en la que ella estaba. Yo creo que ese es un punto que hay que tener muy claro, si no muchas veces, cuando nos escuchan hablar de la fe, los que no son en nuestro entorno familiar de la iglesia, creen que en verdad lo que estamos diciendo es apaga tu cerebro y cree, y ponte a hablar. Y esto nunca ha sido lo que Dios ha dicho. Dios nunca ha dicho apaga tu cerebro. Considera. Pero no te limites solo a lo que ven tus ojos en esta realidad, porque hay otra realidad que va más allá.
Ese pensamiento lleva a que, como si fuéramos títeres, fuéramos tontos. Vamos por la vida así como tonticos, sí. No, tenemos algo, y es eso. Pensar, meditar, realmente si es o no es. Y al final, a través de lo que tú acabas de decir, a través de nuestra presencia de la vida que llevamos, se va sintiendo y vamos sintiendo esa presencia. Entonces, en eso nos basamos y por eso andamos. Porque eso es lo que nos guía siempre y nos sostiene. A cada uno de nosotros, siempre.
La verdad. Cuando estábamos hablando del tema sosteniéndonos en él, como viendo al invisible, es interesante que permanezcamos en la idea de decir tenemos que estar sostenidos por él. Porque si no nos aguantamos en él, si no nos sostenemos en su persona, vamos a ser derribados. Y eso es indudable. ¿Por qué vamos a ser derribados? Porque van a sobrevenir pruebas para nuestra fe. Las estamos viviendo, las estamos sufriendo. En el momento en que empieza tu vida cristiana, empiezan tus pruebas. Pruebas de fe. Pruebas que nos hacen ejercitándonos, como ya hemos dicho anteriormente, en la paciencia, en la perseverancia, ejercitando la templanza, el dominio propio, el no ser un instrumento de nuestras emociones. Sujeto a nuestro estado de ánimo. Tal como me siento, tal actúo. No tengo principios, simplemente si hoy estoy bien, actúo bien, si hoy estoy mal, actúo mal. Permitir que las emociones te desborden y te lleven a hacer cosas que no tienen justificación. Templanza, dominio propio, perseverancia. Todo aquello que significa precisamente ir en contra de qué. Ir en contra de la corriente del mundo. Y aquí quiero que visualicemos la figura del salmón. Un pez que tiene la característica inusual de nadar contracorriente. Literalmente, escalar entre los rápidos y las cataratas del descenso de los ríos, hasta llegar precisamente a su nacimiento, con la idea de desovar allí. Un poderoso instinto que le hace ir en contra de lo fácil. Estar plenamente determinado a conseguir algo extremadamente difícil. Y lo hace. Navegar contracorriente. Es la figura del salmón y es como nos debemos sentir muchas veces. Porque ¿cuántas veces nos sentimos que mientras que el mundo te enseña a buscar lo fácil, a no esforzarte demasiado, a que los demás hagan cosas por ti, la palabra te está diciendo, el avivamiento empieza contigo. La labor interesante comienza en tus manos. Tú puedes hacer grandes cosas con el Señor. No esperes que las hagan por ti. Ana, ¿me puedes leer, Ibáñez? Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6.
Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible acercarse a quien no se cree en él. Ni se espera su galardón o su bendición. Si yo no creo en el Señor, y esto a lo mejor para nosotros pues es una obviedad, sí, bueno, sí, si creemos en el Señor ya lo sabemos. Pero yo quiero ir más allá. Si no creemos en el Señor de una manera verdadera, sincera, que produzca cambios en nuestra vida, fe para ejercitarnos en buenas obras. Esa es la manera de creer en el Señor. Porque otra clase de fe que nos haga ser pasivos, contemplativos, que no seamos activos. A la luz de la palabra, es una fe bastante anémica o cómoda. La fe sincera y verdadera capta la atención del Todopoderoso y es capaz de maravillar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y me pregunto, ¿somos capaces de proponernos captar la atención del Señor en nosotros? Que el Señor se fije en mí por mi fe. Digo más, ¿somos capaces de pretender maravillar al Señor con nuestra fe? No nos refugiemos en una mala entendida humildad. Aquí nadie está hablando de envanecerse o de promover el orgullo y la arrogancia. Estamos diciendo simplemente de aplicar la literalidad de la palabra, que es buscar la excelencia, buscar la aprobación del Señor. No quedarnos eternamente en la retaguardia. Gálatas capítulo 3 y versículo 5 nos dice algo que nos debe servir para hacernos pensar. Gálatas 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí estamos diciendo, las obras sin fe para nada aprovechan. Pero el espíritu con el que Dios nos capacita, nos prepara, nos bendice, nos fortalece, nos consuela, nos edifica, es por el oír con fe. Una fe sincera y una fe verdadera. Porque esta sí es la fe que maravilla nuestra vida, es la fe que vence al mundo.